Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Buenas tardes, 10 minutos para la una del mediodía. Ya estamos en directo con ustedes un día más en este lunes 20 de enero, en que tenemos una temperatura fresquita, 9 grados en estos momentos en Ribadeo, pero el cielo está despejado. Se está medio bien en cuanto a la luminosidad, pero la verdad es que tenemos un viento fuerte del nordeste que molesta bastante. Se espera que superen algunas rachas los 100 kilómetros por hora. Tengan especial cuidado si andan por la carretera, porque se nota bastante cuando uno va circulando, y en el Alto do Fiouco se nota todavía más. Y bueno, pues ese viento del nordeste que molesta bastante y nos va a acompañar durante todo el día hasta la noche. Entonces será moderado. También nos ha acompañado durante esta noche. Hablaremos de otros asuntos, además del pronóstico meteorológico, por supuesto, y de la situación del tráfico a lo largo de este informativo que arranca ahora y te acompaña hasta las 2 de la tarde, con un alto en el camino a la 1, como siempre, para el boletín de noticias nacionales e internacionales. Te habla Juana Carrera. Estamos pendientes, como no, de la llegada de la Feria de Turismo por Excelencia a nivel nacional y con buen peso a nivel internacional, que es Fitur en Madrid. Esta es la semana, para allá van todos los representantes, bueno, o una buena parte, los representantes municipales, para promocionar los ayuntamientos en los que vivimos, tanto en la Mariña Lucense como en el occidente asturiano, para promocionar por un lado su singularidad y por otro lado también el conjunto. La Mariña se promociona, ya saben, como destino turístico slow, como un geodestino, y la presentación de la Mariña será el jueves por la tarde, el día 23, en el seno del stand de Tour Galicia. Y luego la provincia de Lugo también se promociona de forma conjunta por parte de la Diputación. Ellos presentan en Fitur su apuesta tecnológica para mejorar la experiencia del visitante. Son nuevas aplicaciones para dispositivos móviles con el objetivo de dar un valor añadido a las personas que visiten la provincia. Además de estar pendientes de Madrid por la Feria Turística Fitur, estamos pendientes de Madrid por la macro manifestación de empresas electrointensivas que está prevista para el miércoles día 22, a no ser que las cosas cambien y mañana en el Consejo de Gobierno se apruebe un estatuto electrointensivo muy bueno que decida que, bueno, pues que ayuda a las empresas a que puedan competir con otros países europeos, a la fabricación del aluminio, a que se les rebajen los costes energéticos y a que no sea necesaria esa manifestación. Si no ocurre algo así, que sea fantástico, vamos, lo de mañana en el Consejo de Ministros, entonces habría una macro manifestación el miércoles en Madrid, por una parte ante la sede del Ministerio de Transición Ecológica y también ante la sede del Congreso de los Diputados. Quieren hacer ver los trabajadores de las intensivas que necesitan una ayuda para la industria de este país. Irán para allá los representantes de Alcoa San Ciprián, que son aquellos en los que ahora mismo recaen todas las miradas, que tienen la espada de Damocles encima, y además también pues compañeros de Alcoa en La Coruña y compañeros de Alcoa en Avilés, así como otras empresas electrointensivas. Esperan que escuchen su problema y esperan de verdad que después, el día siguiente, que es el 23, en la subdelegación de Gobierno en Lugo, cuando tenga lugar la Mesa de la Energía con representación del Gobierno y de los sindicatos, así como también representación de la Xunta de Galicia, pues ahí que lleven ese estatuto electrointensivo o estatuto eléctrico aprobado, que sea favorable y que empiecen a soplar buenos vientos para la industria en este país y en concreto en nuestra comarca. Todo eso es lo que nos tiene pendiente esta semana. Son citas importantes: macro manifestación en Madrid, Mesa de la Energía en la subdelegación de Lugo y luego también, claro, como no, no nos olvidamos de Fitur para promocionarnos, porque como segunda Alcoa solo nos queda el turismo casi. Porque el tren, pues complicado también, ya sabemos cómo tenemos las comunicaciones por tren y que ahora están desproveyendo de personal a las estaciones de tren de nuestra comarca, Burela y Viveiro, y es una reclamación del Partido Popular al gobierno estatal también, que vuelva a haber venta presencial de los billetes en las estaciones de servicio, en las estaciones de tren, perdón, ferroviarias de nuestra comarca en toda la provincia de Lugo. Son tres las afectadas, en nuestra comarca dos, como les decimos, Burela y Viveiro. Este fin de semana el Partido Popular de Galicia se movilizó en Monforte, la estación de tren, por un servicio de tren de calidad, solicitando, como decimos, al equipo de gobierno la venta presencial y que terminen los continuos retrasos y cancelaciones en algunos viajes. En Lourenzá, el Partido Popular afirma que no va a ser cómplice del intento del gobierno local de legalizar una obra por la puerta de atrás. Los populares votaron en contra, en pleno, de una propuesta que llevaba el Ejecutivo local para recalificar el suelo en el núcleo rural de Obordón. Consideraban que estaban intentando abrir la puerta a hacer algo de forma ilegal, que estarían además trasladando a los vecinos que se puede pedir licencia para una cosa, pero luego se puede hacer lo que quieran. En Viveiro, críticas del Partido Popular. Por otra parte, el aparcamiento del centro de salud está a oscuras, los usuarios sienten miedo a la hora de coger el coche allí y varias han sido las quejas transmitidas por los vecinos a los populares. Ellos recogen el testigo y solicitan al equipo de gobierno que solucione este problema, al igual que otros que se han detectado en el municipio. Por ejemplo, la situación en que se encuentran los sumideros del Camiño do Matadoiro. En Viveiro este fin de semana ha tenido lugar un acto muy emotivo, el centenario, la celebración del centenario del Teatro Pastor Díaz, un edificio que ya es un emblema, patrimonio histórico y cultural de la localidad, según destacaba María Loureiro en el seno de ese acto, en el que había muchas intervenciones, entre ellas también la del cronista oficial de Viveiro, Carlos Nuevo, y muchas actuaciones. Esperan que cumpla otros 100 años más, que cumplan los 200, siempre como el estandarte cultural de la ciudad de Olandro. Este fin de semana en Ribadeo también ha tenido lugar un acto muy emotivo. Así el nombramiento como hija predilecta de Ribadeo de la poetisa Luz Pozo Garza. Tuvo lugar en el Salón de Plenos del Ayuntamiento. Desde el equipo de gobierno, Fernando Suárez señalaba que era una adelantada a su tiempo, un faro en unos tiempos en los que había mucha hipocresía. Y ella recordaba tiempos de su niñez en la calle San Roque, donde vivía, y sobre todo de Días de Reyes. Luego escucharemos las palabras también de la poetisa. Por cierto, en Ribadeo se ha presentado esta mañana el programa Aquí Coma de 20, que ha comenzado en 12 parroquias con las tardes del ECER. Durante toda la semana están abiertas las inscripciones, tanto para esos talleres de memoria como para el movimiento activo, gimnasia. Se imparte por las tardes en 14 lugares del Ayuntamiento de Ribadeo. Por primera vez, el programa Aquí Coma de 20, destinado a las personas mayores, se ha adjudicado a una empresa por un plazo de 3 años. La inversión anual será de 43.000 euros, según explica el alcalde. Luego lo escucharemos. En Ribadeo, ya saben, el tema de los mosquitos, el alcalde ha remitido una carta a Puertos de Galicia solicitándole que ponga ahora las medidas para que en verano no nos venga la plaga que hemos tenido este pasado y que la verdad afectó bastante, aunque se tuvo bastante callado para no levantar la liebre, para que no fuera algo que afectara a los establecimientos de hostelería, porque somos un lugar eminentemente turístico. Pues la verdad es que la plaga de mosquitos afectó y mucho, era una molestia, no quieren que vuelva a pasar. El alcalde enviaba el otro día una carta a Puertos de Galicia a la presidenta Susana Linguas, en la que le pedía que quitara la madera amontonada en el muelle de Mirasol para que luego no tengamos que esperar a que llegue el calor y la humedad y venga la plaga y todos los problemas. Además de esto, les contamos que comienzan las obras para instalar fibra óptica en Barreiros. Se va a llevar internet a alta velocidad a esos lugares donde todavía no saben ni lo que es. En principio se intentará llevar a las zonas de la costa, a las zonas costeras, bueno, y al ayuntamiento también, y luego quieren ir adentrándolo poco a poco a las parroquias del interior. Vamos a hablar de esto y de mucho más. Quédate con nosotros hasta las 2.
Para degustar los mejores platos de nuestra zona, Restaurante El Álamo, en Serantes, Tapia de Casariego. En Costa Viva, la información del tiempo con el patrocinio de Restaurante El Álamo.
Ya sabes que hoy mucho viento hasta la noche, que será moderado. Por el momento es del nordés y tiene rachas bastante fuertes. En nuestra comarca tenemos activa la alerta naranja en las zonas costeras. 9 grados de temperatura, ya casi no subirá hoy más, según nos dice Meteo Galicia. Mañana más nordés, pero moderado. Cielo cubierto todo el día. Precipitaciones mañana por la tarde y por la noche. También puede que llueva un poco esta tarde. Las temperaturas mañana parecidas a las de hoy. 8 grados de mínima, 11 de máximo. Lo único que el viento un poquito más flojo.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número 1, con unos precios súper competitivos.
En Gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
Ahora vamos con la previsión del tráfico. Vamos a ver cómo se circula por nuestras carreteras. Ya te voy adelantando que como era esperado, pues en el Alto do Fiauco hay un poquito de viento, hay que tener un poco más de cuidado por los fuertes bandazos que puede dar el coche ahí en esa zona. En el resto de carreteras de la Mariña Lucense o del Occidente Asturiano se circula sin problemas.
Estás escuchando
COPE de la Costa,
88.8, 93.6 y 99.7 FM.
Thank you.
Nota de agradecimiento. La familia de don Demetrio Campos Bustelo, Demetrio del Navarro, fallecido el 16 de enero, da las gracias expresivas a cuantas personas asistieron a la conducción del cadáver y funerales, actos celebrados el sábado en la iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Asunción, Vegadeo. Agradecimiento que hacen extensivo a todas aquellas personas que por distintos medios les testimoniaron sus condolencias. Servicios fúnebres funerarias del Occidente.
Estás escuchando
COPE de la Costa.
88.8, 93.6 y 99.7 FM.
7 minutos pasan de la 1 del mediodía, estamos en directo en COPE de la Costa y te vamos a acompañar hasta las 2 de la tarde y también te vamos a contar un cuento. Bueno, no vamos a contarte un cuento, pero este fin de semana Mondoñedo sí que se va a convertir en la sede de los cuentos, más o menos porque hay un encuentro de cuentacuentos y queremos saber pues en qué consiste, qué es lo que van a hacer, cómo se articula. Seguro que es muy interesante y para ello vamos a tener con nosotros a una de las personas que se encarga de la organización también. Él es Felipe Díaz Cachotto. Felipe, ¿qué tal? Buenas tardes, bueno, Cachotto, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien.
¿Por qué Mondoñedo? ¿Qué hay de desfacer? A ver, contanos.
Pois Mondoñedo, pois un pouco polo que ten de trayectoria histórica, non? Pola pedra, polos contos, polas historias que ali se teñen sucedido, historias que moitas se están perdendo e que, bueno, que é un sitio idóneo pois para comezar a recuperalas. Foi un pouco o que nos deu a unha pedra de inicio para comezar aí. Xa o ano pasado estivemos aí, acolleronos moi ben e este ano pues, é un prazer voltar outra vez a esas rúas.
Sí, porque estamos a falar do segundo encontro de NOGA, que é o colectivo de narración oral galega, ¿no? Supoño que o primeiro pois foi, bueno, gustoso porque repetides, evidentemente, pero tamén ten Mondoñedo ese ingrediente aí moi típico dos contos, ¿no? Ese tema un poquinho misterioso, esos ambientes, acompaña, ¿no?
Claro, sí, bueno, en Galicia, en calquera recanto de Galicia, atopará sempre espazos donde o conto viviu e perviviu durante séculos, non? Pero, bueno, aí encima Mondoñedo pues, temos grandes escritores, grandes personalidades que traballaron moito a prol do conto. Era a palabra contada e a palabra escrita.
Que ides facer e como? Como artellais eso?
Pois este ano quixemos dar un paso máis, avanzar un paso máis na programación. Bueno, ademais de ser un espazo de encontro para narradoras e narradores orais, para contadores e contadoras de contos, pues tamén quixemos abrirlo un pouco máis ao público xeral, a veciñanza tanto de Mondoñedo como pues, da Mariña e de toda Galicia, que non se queira chegar. E entón vai estar as actividades divididas en 3 días. O vendres será a primeira actividade, será unha gala de narradores e narradoras, onde 7 persoas subirán ao escenario a contar pues, as súas historias, os seus contos, e a ofrecer o traballo ao que se adican, o traballo que do que viven, porque viven do conto. Eso será o vendres. Depois o sábado haberá unhas sesións formativas, e pola tarde será o encontro de narradores, que xa é algo máis privado, xa para o colectivo NOGA, ¿no? O colectivo de narración oral galega. E despois, o domingo, pois, se o tempo acompaña, que esperemos que sí, haberá un roteiro de contos por toda a cidade de Mondoñedo, por distintos puntos da cidade de Mondoñedo. E aí un pouco acabaría a programación deste ano do encontro.
Cantos tedes previsto participar aí no encontro?
Pois, o ano pasado foi alrededor de 30 persoas, este ano creo que superaremos esa cantidade, estamos ainda pechando a inscripción, estamos aínda vendo que días pode quen e cada quen, porque, bueno, os fins de semana pues, son tempos de traballo para nós, entón, bueno, estamos aí despechando, pero creo que superamos a cantidade do ano pasado.
A ver, contame un poquinho, isto é un encontro voso, pero non sei se algunha das actividades son abertas ao público, ademais da de contar contos, non sei se hai algún tipo de conferencia ou algo que se xa aberta para o público.
É case todo é aberto ao sí. público xeral, a xente que poida estar interesada, a xente pues, con un interese particular, pero tamén pensamos un pouco pues, en xente de disciplinas parellas a narración oral, como poden ser bibliotecarios e bibliotecarias, mestres, mestras, buscamos un pouco pues, chegar tamén a xente donde o conto, que poida utilizar o conto como unha ferramenta de traballo, de forma que a gala é aberta para todo o mundo, as formacións do sábado pola mañá son abertas a todo o mundo, O roteiro de narración oral que habrá o domingo pola mañán tamén está aberta a todo o mundo, a toda a familia, ademais tamén para público infantil incluso.
Caxoto, que momento está a vivir o conto? Eu penso que nos últimos tempos se foi impulsando moito e agora mesmo vexo como un rei prácticamente, non sei se é unha visión errónea ou non.
Bueno, por un lado está vivindo un momento doce, porque sí que está recuperando un espazo que o mellor tiña perdido. E agora mesmo, pois, nas bibliotecas, nos colexios, pois, no teatro incluso, está chegando a narración oral dunha maneira, bueno, pois, que nos satisfaz, non? Porque que vemos que está recuperando o seu terreo, un terreo perdido. Onde quizás anda a cousa máis perdida ou costa avanzar pasos en a narración para público adulto, porque parece que aínda o público adulto sente que os contos son cousas de nenos, cando toda a vida narración oral o conto foi case preferentemente para o público adulto, foi dirixido case a público adulto. Estamos un pouco aí na dirección de retomar esa presencia pois no ámbito para público adulto que se nos resiste un pouco.
Pero e con éxito que teñen, por exemplo, agora mesmo os monólogos, os monologuistas entre o público adulto, por que se resiste o conto?
Pois son dúas disciplinas, a xente tende a pensar que son dúas disciplinas parellas, casi semelgas, e sin embargo son dúas disciplinas bastante distintas. Sí que é certo que a nivel de territorio galego, a territorio incluso pues, de España, o monólogo pasou por unha época aí con moita forza, moita presencia nos medios de comunicación, na televisión, no internet, e bueno, pues alegrámonos un montón tamén, porque non deixa de ser unha disciplina irmá, pero o conto está costando un pouco máis retomar as posicións. Certo é que agora tamén o conto se atopa pois como rodeado de moitos estímulos, non? Dende os medios de comunicación, dende as redes sociais, dende o internet, e bueno, ten que atopar o seu espazo outra vez, ten que adaptarse aos tempos que corren.
E os contos adoitan ser contos que ides recollendo, pois, por exemplo, de todo o que é a tradición oral e popular, ou tamén innovais e introducís vos as propias historias? Como é a cousa?
Pois é un sector do colectivo de narración oral que se mostrou moi moi heteroxéneo. Cada quen aborda a narración oral dende unha perspectiva diferente. Moitos veñen do medio da música, entonces intercalan a música ou traballan coa música e coa narración oral. Outros traballan dende o ámbito educativo e recurren a elementos ou a ferramentas propias da educación. Vemos que somos un colectivo moi rico en ese sentido, donde non hai un único camiño, donde distintas xentes, a través transitando distintos camiños, chegamos ao mesmo punto, que é a narración oral, o contarlle a xente historias de sempre, pero tamén hai xente que conta historias actuais, historias contemporáneas, historias da súa propia creación. Non é un mundo pechado, é un mundo aberto, donde están confluindo moitas disciplinas e estamos intentando atopar a ver cara onde podemos ir indo, non? Nese sentido está sendo moi estimulante.
Cara onde irá o conto, que pensas ti?
O conto eu creo que nunca chegará a desaparecer, igual que nunca chegará a desaparecer o texto en papel, o libro, que se falaba fai poucos anos de que os medios digitais acabarían por arrincoar o papel. Eu creo que o conto tampouco nunca, porque ao final todos contamos, todos temos historias, vivencias, anécdotas que ao longo da vida fomos colleitando e queremos transmitilas, e a transmisión é o xerme da narración oral, e eso eu creo que nunca se vai a perder.
Pois a verdade, bueno, claro, e ademais é como o básico que facemos todos cando nos xuntamos coa familia ou cos amigos, que contar contos e contar cousas da nosa vida. Pero como agora mesmo temos as novas tecnologías, estamos todos cara a móvil, calquera sabe, si xa non contamos contos tampouco.
Sí, eu creo que non se contan máis contos que nas redes sociales agora mesmo, donde case nada de verdade, non?
Tremendo, efectivamente. Por que ti? Como chegaches ao mundo do conto e a onde quererías chegar?
Pois os meus inicios foron un pouco casuais, non era o meu objetivo principal. Eu son mestre de formación, entrei en contacto son esta información e sempre estive en contacto co teatro e co eido teatral de aficionado, E a través de aí, o traballo cos nenos e o teatral, pues atopei no conto unha forma que conectaba estes dous mundos. E para min foi como un camiño que me veu dado casi polos intereses que eu tiña, polos intereses que me foron levando, claro, ao camiño da narración oral. E bueno, o que o deparará o futuro, pois, hase de ver. A verdade é que estou moi moi contento, estou moi satisfeito con como se están desenvolvendo estes anos, ou a traxectoria que estou levando a cabo, e bueno, a idea é seguir, avanzar e atopar a miña voz como narrador, o meu narrador interior, que é o que todos loitamos, todas as narradoras e todos os narradores loitamos por sacar a nosa propia narración oral. E aí estamos, é un camiño moi moi entretido, moi divertido, duro tamén, pero que ofrece moito estímulo.
Os contacontos sentides vos como xoglares deste século?
non sei se sería xoglares, pero si de alguna maneira como recollendo o sentir, o pensar do seu tempo, en cada época houve xente que contaba, que transmitía, e ese transmitir foise adaptando ao tempo, a cada tempo, non? E creo que nós temos a obriga, pero tamén o gusto de poder adicarnos a isto e facer esa transmisión, a transmisión do noso propio tempo.
Supoño que tedes que ter aí moita visión, non? Cando estades diante dun auditorio para saber se tes aí a xente ou se te está perdendo. Tes algún tipo de mecanismo para captar ou recaptar a xente cando veas que de repente pode caer ou decaer algo?
Bueno, son a hora de contar, aínda que parece que é algo moi moi que dá poucas posibilidades, porque unha persoa é case nada ao seu redor e esa persoa só ten que manter a atención de todo un público. Ao final dispoñemos de moitas ferramentas, de moitas chaves coas que conectar co público, e entón moitas veces só mirar ao público, mirar a cada unha desas persoas ás que estás contando, serve para manter a súa atención, manter a súa expectativa. Ás veces eu, cando dou formación para mestras e para mestres, por exemplo, que me piden formación en narración oral, e es conto que o silencio, simplemente o silencio, atrae a súa atención, atraerá a súa mirada, a súa ollada, o seu oído, non? Dispoñemos de moitas ferramentas expresivas propias do teatro, propias do traballo da narración oral, que permiten que eso fluya, que sexa unha actividade interesante e que se manteña a atención durante todo o tempo, pero sempre habrá alguén que desconecte e tamén nos servirá para facer ver que temos que seguir traballando.
Tamén eso do silencio moi de profesor, porque evidentemente cando os profesores se calan, a clase cala e queda mirando.
Sí. Parece que a narración é o contar, e moitas veces o contar hai que darse conta que o contar ben rodeado dos silencios. Sí. E os silencios son os que nos deixan mastigar o que se estivo contando, que nos permiten chegar a todos ao mesmo punto e seguir, poder continuar, ¿no? Nese sentido, o silencio é unha ferramenta moi importante para a narración.
Pois xa ven, aquí da man desa excusa do segundo encontro do colectivo de narración oral galega que ten lugar este fin de semana en Mondoñedo, falamos un poquinho tamén de contos e da forma de contalos. Moitísimas gracias, Felipe Díaz Caxoto, máis coñecido como Caxoto, por estar con nós. Que vaya todo moi ben e larga vida o conto, claro.
Nada, larga vida, esperamos vos ali a todas as veciñas e veciños da Mariña e esperamos que o tempo acompañe e que sexan tres días pues, de conto.
¿Eres autónomo? Por fin alguien piensa en ti, porque mereces recibir formación gratuita. Escucha bien. Academia Mariña en Burela imparte cursos para comercio, decoración en tiendas y escaparates, habilidades en comunicación con el cliente y psicología aplicada a las ventas. Y para hostelería, gestión de alérgenos y análisis de peligros y puntos de control crítico. Plazas limitadas, modalidad presencial. Los primeros cursos comienzan a finales de enero. Academia Mariña, teléfono 982 58 50 98, Burela.
Seguimos, 21 minutos pasan de la una del mediodía, seguimos en directo en COPE de la Costa, en el espacio Costa Viva, el informativo de la costa hasta las 2 de la tarde, te recuerdo contando toda la información de nuestra jornada. Muy pendientes estamos del tema eléctrico. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha asegurado hoy que el gobierno aprobará en días, ha dicho en días, no sabemos cuántos, el Estatuto de Empresas Electrointensivas. Díaz agradece que la patronal esté, dice, bajando el tono y promete derogar inmediatamente qué artículo que permite despedir estando enfermo. Esto respecto a asuntos laborales. Respecto a tema eléctrico, la ministra de Trabajo ha asegurado que el gobierno aprueba en días, insisto, ha puesto en días, el Estatuto de Consumidores Electrointensivos por el que esperan, entre otros colectivos, los trabajadores de Alcoa, y que saldrá adelante próximamente. Bueno, por ahora todavía impreciso, porque mañana hay un Consejo de Ministros y dijera se va a aprobar mañana, ya sería fantástico, pero ha dicho en días, lo cual hace pensar que en el de mañana tampoco irá. Pero bueno, todo esto son vaticinios. Esto lo ha dicho en una entrevista concedida a la TVG, recogida también por agencias. La ministra ha revelado que ha hablado con la responsable de industria, con Reyes Maroto, y que le ha trasladado eso, lo de en días. El estatuto estará en el Consejo de Ministros. Si en días está en el Consejo de Ministros, se supone que no está mañana, pues si no sería mañana, estará en el Consejo de Ministros. Mañana hay uno. Si no va, bueno, pues entonces todavía tendríamos que seguir esperando. Pasado mañana es la manifestación, macro manifestación de empresas electrointensivas en Madrid, ante el Ministerio de Transición Ecológica, ante el Congreso de los Diputados, para hacerles ver que son muchos, que tienen un problema y que la industria necesita ayuda. Desde la Mariña se fletan autobuses. José Antonio Zan, el presidente del Comité de Empresa Alcoa San Ciprián, explica que están a punto de cubrir el tercero y esperan llegar al cuarto.
De momento habíamos puesto dos autobuses para ir a Madrid, pero ya vamos aumentando ahora para un tercero, y seguramente si conseguimos llenar este tercero por el ritmo que llevamos de apoyo por parte de los trabajadores, pues seguramente tengamos que meter un cuarto. Sé que los compañeros de Coruña y Avilés van a ir. Coruña, que es con los que más relación tenemos por estar pegados en el mismo territorio, hará un formato parecido al nuestro, y esperemos que conseguir juntar a mucha gente y sobre todo conseguir que se escuche tanto en el Ministerio de Transición Ecológica como en el de Industria, como en el Congreso de los Diputados, el problema que tenemos, y nos den una solución de una vez ya.
Pues que les den una solución de una vez ya, porque después, si la manifestación es el miércoles día 22 en Madrid, el jueves día 23 en la subdelegación de gobierno, luego tiene lugar la Mesa de la Energía, en la cual hay representación del gobierno, de la Junta, de los trabajadores, de los sindicatos, y esperan que hay... Bueno, les encantaría que ahí se llegara con el estatuto eléctrico redactado. Que llegue ya es otra cosa.
Y vamos, que iremos a escuchar a ver qué nos tiene que contar la ministra, porque después de todo lo que nos contaron la última vez, todavía no tenemos nada de todo lo que dijeron. Entonces, esperemos escuchar, estar hablando de un estatuto, porque hay que recordar que mañana hay Consejo de Ministros y si quieren pueden tener el estatuto mañana ya aprobado. Esto no se puede estar prometiendo una cosa y haciendo lo contrario. Aquí no estamos para temas políticos, estamos para solucionar problemas, y sobre todo problemas tan graves de este país como es la industria electrointensiva.
Bueno, pues eso, que no están para cuestiones políticas, que no quieren que les digan buenas palabras en esa mesa, en esa reunión, porque ya les han dicho muchas buenas palabras, ya ha venido la ministra, ya se ha dicho sí, próximamente, ha dicho la ministra en su visita al COA San Ciprián, no lo olvidemos, dijo en el primer Consejo de Ministros después de constituirse el gobierno. Ya lo han celebrado y no fue, y mañana tienen otro, y dudamos que vaya porque ha dicho que en días se aprobaría el estatuto eléctrico. En fin, estaremos muy pendientes, y si no, y si ustedes quieren apoyar la manifestación de Alcoa en San Ciprián, se ponen en contacto con Alcoa Sindicatos, con el Comité de Empresa, y reservan su plaza en el autobús para ir allí y protestar ante el gobierno, que vean cuántos somos, que vean lo que supone esa empresa para toda una comarca o para el Producto Interior Bruto de toda una provincia, que ya lo hemos dicho 100 veces, pero nunca está de más, que es el 30% del Producto Interior Bruto de la provincia de Lugo. Además del tema de la empresa, hay otros temas que nos preocupan, como las comunicaciones ferroviarias, claro. Y el Partido Popular pues ha acogido esa lucha también para convertirla en una reivindicación en contra del gobierno del Estado. De hecho, este fin de semana los populares se han movilizado ahí en Monforte, en la estación de tren, pidiendo servicio de tren de calidad, que no peligre la venta presencial de billetes y que terminen los continuos retrasos y cancelaciones en algunos viajes en estaciones gallegas. Elena Candiasla, presidenta provincial del PP.
asuntos queremos pedirlle ao presidente do goberno que mellore e criticar ademais dunha maneira enérxica o deterioro dos servizos ferroviarios que está tendo a nosa provincia, moi especialmente nos dous últimos anos. E tamén un mensaxe a que nos defende aquí e a quen aspira a ser presidente da Xunta, que esperemos que non nos sexa, dado que por un lado defende medidas para paliar o reto demográfico, pero por outro lado aplaude as decisións dun goberno que ca súas decisións axuda a que se vacíe. En Lugo, no Partido Popular de Lugo, representamos a todos aqueles veciños e veciñas da nosa provincia que requiren un tren mellor, que defenden unhos servicios ferroviarios mellor, e os nosos compañeiros no Congreso e no Senado levarán a nosa voz.
Pues es la petición del Partido Popular. También estaba el diputado a nivel nacional, diputado en el Congreso, Ceso Delgado, que hablaba del abandono en el que están las estaciones ferroviarias y luego también las conexiones con otros puntos, como por ejemplo de León.
A degradación aguda dos servizos ferroviarios convencionais en Galicia, que nos últimos tempos está chegando a unos niveles insoportables para os usuarios do ferrocarril. Nesta liña que ven de Ourense por Rivadavia, de Vigo, Rivadavia, Ourense, Monforte de Lemos, Valdeorras, Ponferrada e León, está sufrindo unha forte degradación. O material que circula é un material obsoleto, o máis bello, cecais de toda España, con trenes de máis de 35 anos de antigüedade, con constantes e continuas averías, con unha falta de maquinistas acusada que obriga en moitas ocasións a anular trenes, falta de personal de mantemento, horarios inaceitados, un trato, eu diría un maltrato, os usuarios do ferrocarril cando un tren se anula, que teñen que agardar tempo e tempo a recibir información, a recibir un medio de viaxe alternativo en autobús ou en taxi. En definitiva, unha situación insostible que nestas últimas semanas é portada en todos os medios de comunicación e abre moitos noticieiros, nas radios e nas televisión.
Unha situación insostenible, piden que se ataje, que se solvente el sonido, porque se foron a unha estación de tren a realizar esta reivindicación, de aí que o sonido sea un pouco máis malo, e aí estaba pues los representantes del PP en toda la provincia reivindicando esto e tamén que se recupere la venta presencial en las estaciones.
Falar dunha coalición progresista como eles están a falar significa resolver os problemas dos cidadáns, non agravalos ou non mirar para outro lado. Exiximos investimentos en Galicia e que non vayan exclusivamente a outros territorios. E ao mesmo tempo tamén, o mesmo que falamos das incidencias, temos que decir que queremos que se recupere de forma permanente a venda presencial de billetes nas estacións ferroviarias de Galicia. Non podemos deixar a xente con estacións baleiras sin venda de billetes, con unhas máquinas autoventa que aínda non se colocaron, ou decirle simplemente que vayan a Correos a comprar un billete. Exiximos e pedimos un tren de calidade e o estamos pedindo en Monforte, unha cidade que viviu e que ten unha importante presencia e debe seguir tendo unha importante presencia ferroviaria. E esta mensaxe do Partido Popular, e quero agradecer aos medios de comunicación a súa presencia e a todos os compañeiros que veñen de toda Galicia, desde Redondela, desde Guillarei, desde Rivadavia, desde O Carballiño, desde Valdeorras, desde Ponferrada, de todos os recunchos desta provincia, a súa solidaridade con isto, que en definitiva é unha reivindicación de toda a xente, de todos os veciños de Galicia.
Pues hai populares de toda Galicia que foron para Monforte este fin de semana a la estación de tren. De hecho, hemos podido escuchar la sirena también del tren para reivindicar servicios de calidad, no más esperas, no más demoras, no más cancelaciones y también la venta presencial en las estaciones. Recordamos, en la provincia de Lugo tres estaciones, una de ellas la de Monforte, y luego las otras dos nos toca la Mariña, Burela y Viveiro, que serían las afectadas por la eliminación de la venta presencial de billetes en la estación de tren, que te mandan a Correos a comprarte un billete para viajar en tren, algo que complica desde luego luego a cualquier persona que quiera coger ese medio de transporte. Pasan 30 minutos de la una del mediodía. Seguimos hasta las dos en estas sintonías y hablamos de otros temas que también marcan la actualidad, de temas de interés a nivel municipal. Nos vamos a acercar hasta el municipio de Mondoñedo para hablar de la crítica que lanzan desde el Partido Popular. Ellos afirman que no quieren ser cómplices del intento del gobierno local de legalizar una obra por la puerta de atrás. El portavoz del PP, Javier Rodríguez, exige a los socialistas que mejoren los mecanismos para que no vuelva a suceder lo que llevaban al último pleno. Era para recalificar el suelo en el núcleo rural de Obordón y consideran que esto era una manera de trasladarle a los vecinos que se puede hacer lo que se quiera, vamos, que se puede pedir licencia para una cosa, pero luego hacer otra. Escuchamos la explicación de Francisco Javier Rodríguez Barrera, el portavoz del PP en Lourenza.
En principio, lo que se trata era de recalificar unos terrenos para legalizar una casa que está en situación irregular. Ten una denuncia da APLU, porque cando no seu día aí pediuse licenza para a rehabilitación dunhas construccións antigas. E o que se fixo foi tirar esas construccións antigas e facer unha vivenda nova completamente. Entonces veu ya a denuncia, iniciouse este trámite para poder legalizar esa vivenda. A nós parecenos que non se debe entrar desde un concello neses temas. Si cando fixo a responsabilidade súa, se o colleron, pois terá que arreglarse. Nós non somos quen debe axudar a legalizar unha vivenda ilegal. Cando falamos co representante do estudo de arquitectura que nos veu a comentar o caso, explicounos que isto era un procedimento totalmente legal, o cal, hasta onde sabemos, é certo, pero, claro, o que lle trasladamos nós é porque non se fixo isto primeiro, e despois pide esa licenza para tirar ao que había e facer unha casa nova. Claro, o que non é normal é que cando te collen, despois que xo arreglen de outra maneira. Non, o que está claro, ou eso nos diña, que é legal facelo así, pero non nos parece nin ético ni muy moral, que digamos.
No les parece ético ni moral y por lo tanto no quieren apoyarlo. Por eso se oponían en el pleno, porque se llevó este punto a pleno. También señala Rodríguez Barrera que esta recalificación podría afectar negativamente a los vecinos que llevan toda una vida sentados en esa zona a la hora de ampliar las edificaciones de su explotación ganadera, por ejemplo. Lo escuchamos de nuevo.
En principio esto va a afectar o que colle o núcleo supuestamente para ben, porque revalorizaría un pouco as fincas. Pero claro, cerca do núcleo hai unha gandería, entendemos que non lle vai beneficiar. E con esa persoa, por exemplo, non falaron, porque isto veo a pleno en novembro, este paisano enterouse despois. De feito, meteu un escrito no concello, nós vímolo agora na documentación que nos aportaron para o pleno de xaneiro. A nós, parécenos que trasladar estes temas a un pleno municipal onde temos que, oye, non digo que decidir nós se existir ou non, porque a última palabra polo visto vai ter a Xunta, pero, oye, dá a impresión de que se votas en contra que queres que tiren a vivenda. Pois non, a vivenda está bastante mellor que estaba aquilo. Aquilo ali, pois nada, había maleza, unhas casaiñas bellas, é evidente que, además, se é para uso turístico, pois mira, aquí xa non temos moitas cousas, pero claro, non se pode facer o que un queira, tampouco, eu creo, porque por iso están as normas, e se non nos gustan, pois teremos que loitar por cambiálas, non facer o que cada un o que lle dá a gana, porque nesta situación hai moitos veciños en Lourenzá. Vaiselles axudar a todos, vaiselles mirar de arreglar isto, é que...
Pues lamentan la actuación del gobierno municipal del PSOE a la hora de permitir esa recalificación en un caso en el que hay abierto un expediente de la Agencia de Protección de la Legalidad Urbanística. Era un tema que llevaron al pleno y desde el Partido Popular se opusieron. Hablamos de otros temas también a nivel municipal. Cambiamos de municipio y miramos hacia la ciudad de Olandro, hacia Viveiro, porque el aparcamiento del Centro de Salud de Viveiro está a oscuras. Los usuarios sienten miedo a la hora de coger su coche allí y de hecho han sido varias las quejas que han transmitido los vecinos a los populares. Estos recogen el testigo y solicitan al equipo de gobierno que solucione este problema, que pongan ahí un punto de luz porque la gente no va a gusto al aparcamiento a determinadas horas, pasan miedo. Escuchamos a Óscar Rodríguez, portavoz de PP.
Me parece increíble que a estas alturas un aparcadoiro como o que ten o centro de saúde, que é moi importante para a zona de Lodeiro, que este sin luz ninguna, a xente imponlle, dalle medo, que ten que coller o coche ás 12, ás 6, 7 da tarde, 8, 9, 10, 12 da noite e que se encontra con que non ten luz ninguna, pero que ninguna, eh? Nosotros de feito axuntamos no noso expediente ao respecto con concello a carencia total de luz. Entón, a xente que ixe a nosa veciñanza dice, bueno, pero que non podemos ir ao aparcamento, e os que vamos, pues vamos con certo temor, porque non hai forma de ver nada, ¿no? Y entonces empezamos a inspeccionar un poquinho a zona, y é verdad é que hai cousas que son flagrantes, e dices, Dios mío, que estado de abandono. A única pista hoy libre que ten municipal, que ten o concello ahora mismo en Viveiro, é unha pequena pista que está pues, xusto ao pé do centro de saúde, na parte de atrás, e moi adosada prácticamente ao matadeiro, e é unha pista que está rodeada de alames de ferro, con certos forros e tal, está desfeita por todos os lados, con todos os alambres, además en unhas posicións totalmente, altamente peligrosas a altura dos rapaces, e que además que se nota de que entran por ali, que vulneran o espacio en vez de entrar moitas veces polas portas, e está en un estado de abandono tremendo, ¿no?
Además solicitan que se reparen los sumideros que hay en la zona del Camiño do Matadoiro. Escuchamos de nuevo a Rodríguez.
Que esto no es eso solo, ¿eh? Que además de todo esto, y que toda esta parte de sumideiros, lo que es o Camiño do Matadeiro, en la zona del Lodeiro, que todo que la gente conoce normalmente por Lodeiro, ¿no? Toda esa rúa que fai pouco que se amañó y ten os sumideiros que non deben de funcionar, porque a nada que chove un pouco, pois a auga sobrepasa as aceras e bueno, eu creo que alguna chega incluso a entrar nos locales. Entón, claro, eso xa o que produce, porque é unha zona de aparcadoiro, e o que produce bueno, un malestar tremendo para a xente que poda acceder aos coches e demais. E estamos falando nunha zona pequeniña, unha zona pequeniña que se está a ver, bueno, pois moi perxudicada neste aspecto, e a verdade é que nosotros vamos a hacer esta reclamación o concello para que mire desa zona, é unha zona que ainda sendo unha zona pequena é moi poblada, e os veciños lógicamente teñen toda a razón do mundo nas queixas. Eso é impresionante.
Bueno, pues ahí quedan las reclamaciones, peticiones del Partido Popular en Viveiro. Ya que hablamos de Viveiro, recordamos que este fin de semana han tenido un acto muy emotivo, que ha sido la celebración del centenario del Teatro Pastor Díaz. Lo ha calificado la alcaldesa como un edificio, que es ya un emblema, patrimonio histórico y cultural de la localidad. Así hablaba María Loureiro, diciendo que está convencida de que dentro de un siglo el telón de este escenario subirá de nuevo para celebrar sus 200 años. De hecho, el acto comenzó de la mano del historiador Suso Martínez, luego la concejal de Cultura, Lara Fernández, el cronista oficial de Viveiro, Carlos Nuevo, y repasaron los principales hitos históricos del teatro. Como nos contó también Carlos Nuevo el viernes pasado, aquí alguna que otra anécdota muy curiosa del teatro de Viveiro. Y luego pues contaron también con actuaciones. De hecho, se ha abierto una muestra, una exposición que va a estar los próximos meses en el hall, y se ha instalado una placa conmemorativa que ha realizado Alfonso Otero Regal. En los próximos meses habrá actividades para completar este centenario oficial. Fue construido entre 1918 y 19 a iniciativa popular de Nemesio Barreiro Casal, y el teatro pasó por varios propietarios hasta que fue adquirido por el concello en diciembre de 1988. Larga vida, por lo tanto, al Teatro Pastor Díaz. Hablamos de otros temas que también son destacados. Este fin de semana ha habido un emotivo acto también en el municipio de Ribadeo. Ha sido el nombramiento como hija predilecta de Luz Pozo Garza. Es un acto que se ha llevado a cabo el sábado en el ayuntamiento, y allí pues Luz Pozo habló, claro, hablando de su infancia, de los años que pasó en Ribadeo. Recordaba, por ejemplo, de forma especial, pues los días de Reyes, los juguetes que tenían que compartir. Vamos a escuchar las palabras de la autora, de la escritora.
También recuerdo de ese tiempo en la Rúa de San Roque, recuerdo o día de Reis, os xuguetes con a familia, compartidos con a familia de Cancio, Adela e Reginita. Entre eles había unha bicicleta que a meu irmão, que tiña 3 anos máis, 4, casi 4 máis, e volvía tolo, quería a bicicleta, pero a Adelita non lle prestaba, era moi concordador do seu. Había tamén un cabaliño, me acordo sempre, un cabaliño de madeira, e que lle faltaba unha orella. Entón eu lle poñía unha cucharinha metida no bollero, para que o pobre cabaliño poder ouvir mellor que escoito eu. Despois nos trasladamos a Cantalarrana, casa de campo de Don Bonifacio Díaz. Había unhas lilas preciosas que eu quería coller e me decían, non, os podes coller, que son de Don Bonifacio. Para mí Don Bonifacio era o rei das lilas, dos jardines. Pero non o conocí entonces, o conozco a través de revistas, nada máis. Despois había un riachiño que daba a volta por alrededor da casa de Cantalarrana. Era un riacho moi pequeniño, donde a nosa muchacha iba a lavar a roupa e me levaba a min. As ervas eran altísimas, me chegaban así por enriba da cabeza, altísimas, non? As ervas, claro que eu era moi pequena tamén, pero me quedaba extasiada co sol, maravilloso, un sol precioso, as que se movían, as ervas movíanse para todas partes e me acariciaban a cara a min. A mi xa me decía, niña, non te vayas de aí, non te vayas. Dicía, non contestaba porque estaba en éxtasis. Eso me durou moi moito tempo, pero claro, coa vellez todo se perde.
Pues así hablaba la escritora en el acto en el que le entregaban el diploma como hija predilecta, también un pin del ayuntamiento, un acto emotivo, recordaba su infancia, esos tiempos bonitos, y además también hablaba de ella pues el alcalde de Ribadeo, Fernando Suárez, señalando que fue una adelantada a su tiempo. De hecho, hay que destacar que fue la primera autora de la literatura gallega que escribió un cuento erótico. Escuchamos al alcalde.
Ainda que ligada a muy variados espacios geográficos en su vida, Galiza, España, Marrocos, Irlanda, Luz Pozo Garza dalle peso específico aos anos de infancia que pasou entre nós, a pesar de non ser moitos. Dío nos poemas e fala nas conversas. Ribadeo sempre está presente. Unha nena que, por unha banda, viviu episodios terríbeis, como un pai encarcerado, un irmán morto na guerra ou unha nai que estivo piques de ser paseada. Pola outra, un ambiente de nenez que lle posibilitou ler desde os 3 anos e ler todo tipo de libros, como soe acontecer nos lectores e lectoras precoces, non só a Lamartín ou a Schindler, tamén a Rosalía, Pondal ou Curros Enríquez, porque en o pai sentía devoción. Este foi o microcosmos que Ribadeo lle ofreceu até os seus 7 anos. É por isto que non nos extrañaría que, para quen acabou sendo poeta, Luz Pozo Garza faga súa aquela frase de Rilke: a verdadeira patria do home é a infancia. A cita que recollo hoxe teríamos que decirla de outro xeito. O léxico reflicte o mundo e agora temos a responsabilidade de escoller a palabra axeitada para contribuir a un mundo xusto, porque a linguaxe está moi lonxe de ser neutral ou equidistante. A verdadeira patria da persoa, do ser humano, é a infancia, diríamos entón. Matizo isto porque Luz Pozo Garza era unha xeración de mulleres nas que os dereitos do seu xénero non existían e, polo tanto, tampouco non estaban avalados polo discurso público como acontece hoxe, ainda que de xeito recente. Non tivemos o trato vital para aseguralo, mas vista a súa obra, as iniciativas nas que estivo implicada, o seu compromiso co idioma e o seu xeito de vivir a paixón amorosa, un territorio especialmente marcado pola falta de liberdade para as mulleres, Luz Pozo Garza foi tamén unha persoa adiantada aos tempos, un faro nunha sociedade escura e moi hipócrita tamén. Despois do dito, entenderán o orgullo que sinto hoxe como representante do noso povo, facer por fin un recoñecemento a Luz Pozo Garza. O noso agradecemento tamén, moi especialmente, a Toni de Año, pola xenerosidade en todo este proceso.
Pues ahí quedan las palabras también del alcalde de Ribadeo, Fernando Suárez, en el seno de esa celebración de la entrega de lo que es el galardón de hija predilecta para Luz Pozo Garzán. Seguimos hablando de otros temas que también están relacionados con Ribadeo, porque esta misma mañana se ha presentado el programa Kikoma de 20, que comienza en 12 parroquias con las tardes del ECER, y durante toda esta semana están abiertas las inscripciones para todo el mundo que esté interesado, tanto para los talleres de memoria como para los de movimiento activo o gimnasia, que se va a impartir por las tardes en 14 lugares del Ayuntamiento de Ribadeo. Vamos a escuchar a la concejal del ramo, a Mariluz Álvarez Lastra.
Programa que viñemos facendo ao longo dos últimos anos no entorno rural para aquelas personas pois maiores de 65 anos. É un programa que trata un pouco de dinamizar a vida, non, nas nosas parroquias, nas 11 parroquias que temos, e tamén de poñer en contacto a nosa xente maior. Para nós é moi importante manter os activos, que manteñan o contacto, que se relacionen e sobre todo que teñan lugares e puntos de encontro para facer cousas. Consideramos tamén pois que nestas etapas da vida un elemento básico e fundamental traballar a aqueles aspectos como poden ser pois a memoria como algo fundamental, os recordos e tamén a actividade física, por lo tanto, adaptado ás súas idades. Como ben dixemos, pois é un programa no que apostamos desde aí fai varios anos e que quixemos este ano pois continualo. Dunha maneira distinta, dun xeito distinto, facendo unha licitación a través dunha empresa para que perdure no tempo. Hasta o momento tiñamos que facelo por anos, non? Anos puntuais ou períodos lectivos, por decirlo de algún xeito, que se comenzaban en torno ao mes de setembro e remantaban no mes de maio, e agora pois vai ter, se todo vai ben, pois vai ter unha periodicidade pois de tres anos cando menos, non? Entón, serán concatenados. Decir que para nós tamén era moi importante que as persoas que estén ao frente deste programa pois tiveran un coñecemento tanto da idiosincrasia do noso concello, das parroquias nas que está dividida, como da xente con a que se traballa, para traballar con a xente maior, para traballar con os nosos maiores non vale calquer persoa, necesitamos xente activa, xente dinámica, xente que se poña no lugar deles e sobre todo xente que de algún xeito seña pois a súa amiga, a súa confidente, porque iso tamén para nós é moi importante. Non debemos de quecer que nestas etapas da vida suelen aparecer a veces síntomas de cousas, non? Demencias, Alzheimer, determinados síntomas de pérdida de memoria que a través desas actividades xa non é a primeira vez que se detectan e se pode traballar e se pode prever.
Pues una ayudita que no viene mal, nada mal, porque tenemos que llegar a esas edades un poquito más avanzadas en pleno estado. Si tenemos un buen estado físico, un buen estado mental, pues mejor que mejor. También vamos a escuchar a Susana Álvarez. ¿Quién es Susana Álvarez? Es la técnico de la empresa adjudicataria, porque por primera vez este programa de Kikoma de 20 se adjudica a una empresa por un plazo de 3 años. La inversión asciende a 43.000 euros. Vamos a escuchar a la responsable de esa empresa, técnico.
Levo con este programa dendai 6 anos, con distintas xeitos, formas e maneiras. Comezamos con algo moi incipiente, un día así xuntándonos Mariluz e máis eu, escacholamos un pouco a cabeza e dixemos, por que non? E foi que sí. Entón comezamos, bueno, primeiro con 3 meses nun, bueno, un programa tipo 3 meses nunha zona, outros 3 meses noutra, 3 meses noutra. Eran 30 persoas, logo vimos que a demanda era grande, empezamos a ampliar e ampliamos, xa tiñamos 80 persoas o ano seguinte, logo subimos a 100, bueno, pois últimamente xa estábamos en 130 persoas. O ano pasado fíxose Tai Chi, terapia de espalda, e máis o programa, o sea, o que é as tardes de lecer. Entre todos, sí, máis ou menos sumamos 130, 135 persoas, dado que a xente que acuda a unha actividade normalmente tamén vai a varias, e...
Pues hace 6 años que empezó este programa en Ribadeo con esas 30 personas y llegaron hasta las 130, que no está nada mal la evolución. Aquí Kikoma de 20, que arranca ya hoy en 12 parroquias con las tardes del ECER. Si estás interesado, ya sabes que tienes toda la semana para apuntarte.
R23 en Ribadeo está de rebajas, rebajas y más rebajas. No las dejes escapar. Si tienes que hacer un regalo especial, tienes que venir a R23, donde tenemos ropa, complementos y regalos para el hombre, para tu papá, tu chico, para tu amigo. Visítanos y nosotros te asesoramos. Tenemos un montón de opciones. R23, en calle Reinante 23, en Ribadeo.
En Vegadeo, en la calle Camilo Barcia Trelles, instalaciones y suministros Ferrería. Podrás encontrar todo lo relacionado con fontanería y calefacción, accesorios sanitarios, calderas, calentadores de gas, termos eléctricos, tubería, azulejos, todo esto y mucho más. Lo tenemos en instalaciones y suministros Ferrería. Teléfono de contacto 985-634-866 y 646-31-2356. Acércate a conocernos, estaremos encantados de atenderte.
10 minutos para las 2 de la tarde. Nos vamos a acercar ahora hasta el municipio de Cervo para hablar con su alcalde, Alfonso Villares.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos, Alfonso?
Hola, muy buenas tardes, Juan. Muy bien. Con algo de frío, ¿eh? Pero bueno, por lo resto, muy bien.
Hace un frío que pela. Bueno, pero sí. Temos o día despexado. Algo temos. Non hai
bueno,
que
eso sí, por lo menos. Ves o ceo.
Bien. Falemos de contas. Parece que teñen vostedes todo preparado aí para o orzamento, presupuesto. Falenos un poquinho dos detalles.
Sí, bueno, pues a verdade é que xa temos, como ben dixiste, perfilados os presupostos para este ano 2020. Unhos presupostos que os definimos como prudentes e responsables. Sin dúda ninguna teñen que ser así porque están moi supeditados á situación de incerteza da nosa empresa de aluminio, sin dúda ninguna. Afecta a todas as administracións e eso levamos dito durante moito tempo. Unhas cifras globales que ascenden a 6.647.000 euros e que, en líneas xerales, pues, seguimos con este presupuesto pues, coas líneas, matrices, que levamos facendo durante todos estes anos. Vamos a decir unha cuestión que igual poucas veces a comentei deste xeito tan tajante, non? Con respecto ás nosas contas e a xestión que se está facendo desde o noso concello. Pero sí, podo dicir, en base aos datos e en base tamén aos servizos que estamos a prestar, que somos o concello máis social de todo Galicia. E cando digo máis social, que somos o concello que estamos ejercendo e levando adiante a xestión de máis servicios públicos de xeito directo, de xeito público, directamente a través de traballadores municipales dentro de todos os concellos, repito, de Galicia. Nas cifras do noso presupuesto falamos casi da mitad do presupuesto, máis de 3 millóns de euros, 3 millóns 35.000 corresponden á partida de personal. E por qué? Bueno, básicamente porque a dependencia e a axuda a domicilio, as dúas cuestións son municipales con traballadores públicos, porque a nosa escola infantil é municipal con traballadores públicos, porque a xestión do lixo, do saneamento, da auga, que fora privatizada polo Partido Socialista aquí en Cervo, no ano, xa antes do ano 97, unha vez que foi privatizada, repito, polo Partido Socialista, nosotros desde o Partido Popular rescatamos estes servicios e fixémoslos públicos. Pois a día de hoxe a auga, o lixo e o saneamento siguen sendo ejercidos públicamente polo Concello de Cervo. E ao mesmo tempo tamén falo da piscina municipal olímpica que temos, que tamén son todos os traballadores que están en esta piscina, tamén son traballadores, en este caso, pois, do Concello de Cervo. Falo tamén das emerxencias. Bueno, eu creo que son, repito, un número moi importante de servicios que destinamos a todos os veciños dese xeito público. Eu creo que esa é a aposta máis grande a hora de dicir que nós, desde o Concello de Cervo, como comentaba, somos o concello máis social, con servicios máis públicos de todo Galicia. Pero, bueno, seguimos con mantendo estes servicios que estamos a prestar, desta maneira que acabo de definir, e tamén na mesma cuantía e nas mesmas cantidades. Seguimos con cantidades e con cifras importantes para a cuestión do emprego. Seguimos apostando polas becas FEUGA e FUAC, ao fin e ao cabo, a darlle publicidade ou darlle oportunidade aos nosos rapaces, unha vez que acaban a súa formación, de que teñan hasta un ano e medio de formación no noso concello, un ano, pues bueno, para que aproveiten eles un pouco antes da entrada no mercado laboral. Seguimos apostando por estas bolsas con máis de 150.000 euros dentro dos presupostos e tamén con distintas axudas ao tixido asociativo do noso concello, as distintas asociacións que, como ben sabemos e ben saben a xente que nos leva escoitando, son moitas as axudas que temos para o tixido asociativo, porque consideramos que son as distintas asociacións do noso concello, as culturales, as deportivas, as sociales, son elas as que teñen tamén que ter vida e ter actividade, e unha actividade que non esteña políticamente collida ou manipulada, no, que seña eles, baixo a súa libertad, que fagan o que consideren necesario facer dentro do noso concello, que van sempre a contar coa axuda do Concello de Cervo para facelles moito máis fácil ese día a día e moito máis fácil levar adiante ese tipo de actividades que eles diseñen. Pois nós seguimos tamén desde o Concello de Cervo a facer ese tipo de axudas ao texido asociativo. Tamén as axudas educativas que tamén repetimos durante estes días, estuvemos tamén dando, ben enseñan axudas educativas para as familias que teñen rapaces en educación infantil, que é a única educación que non ten ningún tipo de axuda pública por parte de ninguna administración, pois do Concello de Cervo estamos a dar, tanto as AMPAs como aos propios centros educativos e, como non, tamén aos rapaces que tamén estudian fora, que algún tipo de estudio que non haxe no noso concello, no Instituto Marqués de Sagadelos, pois tamén les damos un dinheiro para o desplazamento. Por lo tanto, tamén é algo, unha línea educativa que tamén seguimos apostando, tamén colaborando coas distintas asociacións sociales. En este caso, pois me acordo da Asociación de Enfermos Mentales da Mariña, tamén existe unha axuda para eles, porque tamén consideramos importante que hai que botarlles unha mão e poñer tamén o noso grau de área desde o Concello de Cervo para que sigan levando adiante esa actividade tan importante, tan social que están a facer no seu día a día. Bueno, eu creo que son unhos presupostos, Juan, que, como che comentaba, son prudentes e responsables pola situación, repito, de incerteza, pero na que seguimos apostando polos servicios públicos, polos servicios sociales e, por sobre todo, a darlle axuda a aquelas asociacións e a aquelas asociacións que fan actividades no noso concello e aquelas familias para que a educación dos seus fillos seña pues, moito máis fácil de levar desde o punto de vista económico.
Aí, entón, as contas marcadas polo social, importante, por suposto. Contenos tamén esas actuacións que levaron vostedes adiante, que seguro que facilitan tamén moito os veciños a chegarse, por exemplo, ao polígono de Cuíña, porque remataron esas beirarrúas.
Sí, unhas beirarrúas en donde contamos con un investimento total de cerca de 150.000 euros. O 70% destas axudas pues, procedeu dunha subvención da Consellería de Industria da Xunta de Galicia, a quen lle damos, como non, as gracias, e unhas beirarrúas que nos permiten pues, enlazar unha zona moi transitada polos viandantes, e, como non, sobre todo, máis fundamental, que é mellorar a seguridade de todo este contorno. Unhas axudas, unha actuación que, ademais, levou consigo pues, o acondicionamento dun aparcadoiro dunha vintena de plazas que está cerca, en este caso, do Instituto Marqués de Sargadelos. Bueno, eu creo que é unha actuación que, sin dúda ninguna, ven a dar, sobre todo, a esa zona que é tan transitada, pues ven a dar tamén, pues, outro, digamos, outro aspecto e, sobre todo, como dixen antes, mellorar a seguridade desta zona. E, sobre todo, como non, agradecer tamén a colaboración do Xunto de Galicia a hora de levar adiante este tipo de actuacións, que, ao fin e ao cabo, tamén é das que fai que o Concello de Cervo vayamos pouco a pouco dando, cubrindo necesidades sobre todo, pues, dándolle máis servicios aos nosos veciños.
Pois importante, despois teñendo o Concello de Cervo un evento importante, o Campeonato Galego de Salvamento Deportivo o principio de febreiro, máis ou menos.
Sí, 1 ou 2 de febreiro, un Campeonato Galego de Salvamento Deportivo, un Campeonato Galego onde temos prevista a participación de 200 deportistas de todo Galicia, e onde tamén aquí se acercou e se reuneu con meu compañero, co concelleiro de Deportes, con David Rodríguez, pues, se reuneu pues, os representantes da Federación Galega de Salvamento e Socorrismo. Xa estuveron ali supeditando un pouco como son as nosas instalacións únicas en toda Galicia, pero unhas instalacións a que lles estamos dando desde o Concello moita vida. Continuamente nos ponemos en contacto con este tipo de asociacións para traer eventos ao noso Concello. E unha prova que vai ser todo sábado 1 de febreiro desde as 10 da mañá hasta o domingo a 7:30 da tarde, e en estas probas pues, os participantes vanse medir en distintas probas de obstáculos, de lanzamento de corda, de remolque de muñeco, de relevo mixto combinado, de rescate con aletas ou con remolque, bueno, entre distintas modalidades que tamén se van a levar adiante durante este par de días. Bueno, unhas actividades que sin dúda ninguna tamén lle vai dar dinamismo ao noso concello durante este fin de semana, e tamén é do que se trata, de darlle vida ao noso concello, e para iso contamos de unhas instalacións, esta a piscina municipal de Lieiro, a que tamén facemos o posible para que haxa actividades todos os días, aparte, como non, de dar tamén un servicio moi bon, ou intentar traballar para darlle un servicio moi bon a todos os usuarios, máis de 800 usuarios e socios que temos ahora mismo na piscina municipal de artilheiro. Pero bueno, eu creo que a aposta polo deporte tamén é fundamental e tamén por este tipo de campeonatos que tamén eu creo que teñen ese aliciente deportivo e ese aliciente de actividade pues, social durante este fin de semana no noso concello.
Pues tendo esa infraestructura hai que aproveitarla. Moitísimas gracias por estar con nos, Alfonso. Boa tarde.
Moi boa tarde a todos vos. Moitísimas gracias.